Atlas del Éxodo.
If you want a lover, I'll do anything you ask.
Hola oyentes de Radio Sefarad, una nueva edición más de Atlas del Éxodo. Esta vez volvemos a tierras americanas, pero nos vamos más al norte, precisamente a Canadá y dentro de Canadá, la zona de habla inglesa y la ciudad de Toronto. Para ello hemos invitado al estudio a alguien que vive allí, a pesar de que sus orígenes son mucho más cercanos. Hola, Soli.
Hola.
Es Soli Levy, nacido en Tánger, pero que desde hace muchos años vive en Toronto, ¿es cierto?
Sí, vivo en Toronto desde hace... ¿Cómo hablo? ¿Con la C?
como quieras. Puedes hablar en jaquetía, puedes hablar en español.
Bueno, pues sí, yo vivo en Toronto desde el año 2000 y... Pero llevo 40 años en Canadá. Ajá. Viví 32 años en Montreal.
En Montreal. O sea, bueno, que hay una cercanía no solamente geográfica, sino que hay mucha cercanía entre las comunidades de Toronto y Montreal, a pesar de que algunos hablan francés y otros inglés, ¿no?
Sí, sí que la hay. Bueno, los que hablan inglés en Montreal, los judíos que hablan inglés en Montreal y en Toronto son ashkenazim. Uh-huh. 99% son ashkenazim. Y los que hablan francés en Montreal, los judíos que hablan francés son sefardim. La mayoría de ellos vienen de Marruecos. Ajá. Y los que viven en Toronto, pues se asimilaron lingüísticamente, se asimilaron con más facilidad a la comunidad angloparlante y hablan... Algunos de ellos hablan español todavía porque son oriundos de Tánger y de la zona norte de Marruecos, y otros pues vienen de Israel, también del sur de Marruecos, los cuales siguen hablando un poquito de francés, pero todos están muy bien integrados en la comunidad angloparlante.
Ajá, porque yo lo que tengo entendido es que ha habido un poquito en los últimos años como un poco de emigración de Montreal a Toronto por el tema independentista, que se pensaban que igual si ganaban los francófonos iba a ser más, ¿no?
Es verdad, pero la mayoría de los que emigraron, como dices,
dentro del país.
De Montreal a Toronto, no, pero es verdad, una verdadera emigración. Fueron los judíos askenazíes, los angloparlantes del Quebec, de la provincia de Quebec, que se sintieron amenazados por las tendencias separatistas de ciertos hombres políticos y, bueno, temieron que, como todo nacionalismo, pues casi siempre se revuelca contra el judío.
En los judíos siempre acabamos en el medio de alguna otra manera,
¿no? Por eso se marcharon a Toronto.
Y por cierto, que en Quebec ya cuántas veces hicieron el referéndum este. Siempre pierden, pero siempre vuelven a insistir, ¿no?
Sí, sigue la llama del amor al país, el deseo de construir un país exclusivamente
francófono.
Pero claro, abierto a los inmigrantes. Y bien, esto cada vez es más difícil, cada vez le resulta más difícil acumular votos cuando se trata de cambiar el Parlamento. Cuando hay elecciones, se presenta el Parti Québécois. Y bueno, cuando el Parti Québécois no insiste en hacer de la independencia una condición sine qua non y promete primero un buen gobierno, pues votan por él.
Claro.
Y el Quebec fue dirigido varias veces por nacionalistas independentistas, pero claro, no pusieron esto como condición exclusiva en su elección. Uh-huh. Y pues fueron hombres políticos muy capaces que subieron la economía del Quebec e hicieron cosas muy muy interesantes y muy positivas.
Eso me recuerda a algún otro país de este mundo que han pasado cosas similares. Vamos a ponernos un poco en imagen para la gente, bueno, que de países no cercanos a Canadá, que no conozcan, pues que sepan que en Canadá, a pesar de que es un país, bueno, todos saben que es un país enorme, pero que al ser tan grande no todo está poblado. Sin embargo, allí vive la cuarta población mundial judía, o sea, después de Israel, Estados Unidos y Francia, la mayor comunidad judía del mundo, unos 350.000 judíos viven en Canadá. Según los datos que he leído, cuando el rey francés Luis XIV en 1663 inició la colonización de lo que llamaban la Nueva Francia, solo permitió que se establecieran allí católicos. Por lo tanto, con los primeros franceses no llegaron judíos. Los judíos llegaron con los ingleses.
Hay una excepción, la familia Hart.
No, pero yo tengo aquí el dato de la familia Hart.
Bueno.
Los Hart llegaron, alrededor de 1760, una guerra, la Guerra de los Siete Años. Y entre los oficiales ingleses había cuatro oficiales judíos. Emmanuel de Córdoba, que ese era más sefaradí que cualquier otro con ese apellido, Aaron Hart, que tú mencionas, Hananiel García e Isaac Miramer. Los hijos de este Aaron Hart se establecieron y fueron los fundadores de esta primera comunidad judía. Se dedicaban al comercio de pieles y a los pocos años ya consiguieron reunir unos 200 judíos y fundar la primera sinagoga, que se llamó Shearit Israel. Año más tarde, en 1832, Ezequiel Hart consiguió una ley de igualdad jurídica, algo que no se había logrado ni siquiera en Europa. Uh-huh, estamos hablando del año 1832. En esa misma época, también un judío alemán que se llamaba Samuel Lifschitz fundó una ciudad que se llama Duisburg, cerca de Ontario. ¿Tú sabes la historia de Duisburg?
No, me estás enseñando cosas que verdaderamente...
Lo que pasa es que no funcionó mucho. También hubo, a finales del siglo XIX, cuando en Rusia hubo los pogromos y muchos judíos ashkenazíes llegaron a Estados Unidos, también muchos llegaron a Canadá. Algunos de ellos se establecieron en una especie de colonias utópicas que se hicieron en las llanuras de Canadá, pero que tampoco funcionaron. Un poco fue como este Duisburg, que al poco tiempo solamente quedaban pocos judíos y en realidad no había muchos. Pero a raíz de estos pogromos que hablamos, pues llegaron muchos judíos ashkenazíes, y si en 1850 había solamente 450 judíos, en 1930, ya después de mucho tiempo, eran más de 150.000 los judíos. Uh-huh. En 1871, tengo aquí apuntado, había 1.115 judíos, 409 en Montreal, 157 en Toronto, 131 en Hamilton y el resto en pequeñas comunidades del río San Lorenzo, que el río San Lorenzo es la espina vertebral, ¿no?, de Canadá, porque por ahí se entraba y están todas las ciudades ahí a la orilla. Había otros 100 en Victoria, en la British Columbia, donde se abrió una sinagoga en 1862, cuando empezó aquello de la fiebre del oro y todo eso. Luego hubo un judío canadiense en el Congreso, un tal Harry Nathan Jr. Y a inicios del siglo XX, como te comentaba, había colonizaciones en las llanuras y había un pueblo en Saskatchewan que se llamaba Edenbridge. Edenbridge, el puente de los judíos. Es increíble que en ahí perdidos en el medio de la nada, porque esto es donde están los inuit, ¿no? Saskatchewan.
No, los inuit están mucho más al norte.
Mucho
más al norte. Están casi cerca del Polo Norte.
Claro. Bueno, de los 100.000 judíos que había antes de la Primera Guerra Mundial, tres cuartos de ellos estaban en Montreal y Toronto. Al final de la Primera Guerra Mundial se empezaron a fundar las primeras organizaciones judías, por ejemplo la Canadian Jewish Congress. Durante la Segunda Guerra Mundial, Canadá no se portó muy bien con los judíos.
No se portó bien.
Solamente entraron unos 4.000, 5.000 judíos y un poco así a escondidas. Pero en los años 50, sí, se abrieron las puertas. Una vez que se acabó la guerra, permitió a la inmigración entrar unos 40.000 supervivientes. Y en los años 50 llegaron, dice aquí, decenas de miles del Magreb a Montreal y Quebec City. Entre 1941 y 1961, la población general creció de 170.000 a 260.000. Y bueno, del 61 hasta nuestros días, como dijimos y empezamos a decir al principio, ahora ya son 350.000, de los cuales 165.000, o sea, prácticamente la mitad, viven en Toronto. unos 105.000 en Montreal, 17.000 en Vancouver, 12.000 en Winnipeg, 11.000 en Ottawa, 6.000 en Calgary, 4.000 en Edmonton y algo menos en Hamilton. Estos son los datos fríos. Pero tú, que vives en Toronto y has vivido en Montreal, aparte de la cantidad de judíos, lo que se nota es que los judíos están muy integrados en la sociedad, ¿no?, canadiense.
Muy bien, muy, muy bien integrados. En las cifras que estás citando, me parece que hay un... Bueno, yo no estoy de acuerdo con una de ellas, la cifra de la población judía de Toronto. Ya rebasó con creces los 200.000.
Estos datos eran del 2001, en el censo del 2001, pero... O sea que ya hay 200.000 judíos
seguro,
solo en Toronto.
Seguro, sí, sí, sí.
O sea que...
Y en Montreal, bueno, ahora la población rebajó un poco y serán unos 90.000.
Yo lo que no tengo aquí, los datos de cuántos de ellos son de origen ashkenazí, cuántos sefaradí. ¿Tú cómo estimas, por ejemplo, en Toronto? ¿Mitad y mitad o...?
No, en absoluto.
La mayoría es ashkenazí.
La mayoría y con creces, bueno, muchísimo más numerosos son los ashkenazí. De sefardíes, las cifras han cambiado recientemente porque llegaron muchos israelíes. Uh-huh. Y los israelíes no se saben si son sefardíes o si son ashkenazí.
No se sabe de dónde salen.
Pero bueno, se están estableciendo muchos de ellos y van prosperando muy bien. Yo creo que habrá unas 5.000, un poquito más, 6.000 familias de sefardim en Toronto. Uh-huh. En Montreal hay por lo menos 30.000 sefardís. Uh-huh. Casi todos ellos, 90% y pico, son de origen marroquí.
Uh-huh. Bueno, o sea que en Montreal sí que la proporción es, tienen un peso específico más importante.
Sí, sí. La tercera parte de la comunidad judía de Montreal son los sefardíes.
Sí. Ahora, yo lo que he visto, por ejemplo, mira, con el tema de la música, ¿no?, que es el tema que a mí que más conozco, pues lo que he visto, primero que hay muchísimos grupos klezmer en Canadá.
Muchísimos y muy buenos.
Y muy buenos. Pero también hay muchos músicos, hay bastantes grupos de música sefardí en Canadá también.
Sí.
O, cosa que no sucede en Estados Unidos, grupos que hacen música judía, es decir, que también tienen repertorio ashkenazí y también tocan música sefardí, porque supongo que igual hay bodas mixtas o no se da mucho esto. Bodas mixtas, digo, entre ashkenazí y sefardí, o tampoco se da.
No, sí se da.
Sí,
mucho,
sí, se da
muchísimo,
mucho.
Sobre todo en Toronto.
Ajá.
En Toronto, bueno, en mi familia, por ejemplo, tengo tres sobrinos que son tangerinos como yo y que se han casado con chicas ashkenazíes.
Ay. ¿Qué va a pasar? Al final vamos a resultar primos tú y yo, porque bueno. con el paso del tiempo seguro que sí. Pues nada, esto es un poco la historia que les estamos contando, es lo que sucede hoy en día en Toronto. Es una historia muy fresca, muy viva, muy de ahora, porque esto ha cambiado mucho en los últimos 50 años, ¿no?
Sí, y hay una diferencia radical entre la estructura de la comunidad judía. Después lo cortan, ¿no?
Sí, sí, sí.
De punto de vista de la estructura de la comunidad judía en Toronto y en Montreal. En Montreal, el hecho sefardí existe y es reconocido tanto por la comunidad, la mayoría, que son los ashkenazim, tanto por ellos como por los canadienses.
Los gentiles.
Sí, con los canadienses de la provincia de Quebec. Afirman su identidad y son reconocidos de una manera oficial, como una cultura distinta.
Creo que tú mencionabas un festival que hacen ahí muy importante, ¿no?
Muy
el
importante.
Sefarad.
El Festival Sefarad, que tiene lugar cada dos años. Uh-huh. Y que tiene mucha fama internacional, porque ahí van gente, bueno, van estrellas de la canción, van mucho y muchos cantantes israelíes, por ejemplo, Sari Haddad va allí, y sobre todo gente que viene de Francia, como Michel Bougenat.
O sea, que ahí aceptan el término sefaradí en el término más amplio, que incluye a los judíos orientales también. No a, sí, o sea, también a los judíos que no hablaban judío español.
Exactamente,
digamos, porque sí. Me has mencionado Sarit Haddad, que es el signón mizrahi, que llaman, sí, ¿no? El pues, estilo de música oriental.
La quieren con, bueno, con mil amores. La reciben en, allí en Montreal. Y bueno, y existen, como dijiste, conjuntos musicales marroquíes en los cuales hay músicos musulmanes y músicos judíos en Montreal. Que interpretan sobre todo música árabo-andaluza.
Claro, que es la tradición que conecta a estas dos culturas y a las tradiciones, porque al ser de origen francófono, pues existen antiguas colonias musulmanas, cosa que no pasa con el mundo angloparlante, ¿no? Porque ahí ya que llegue alguien de un país musulmán es más raro. Tendría que ser un sudanés, por ejemplo, que llegase. Sí. Pues ya es un poco complicado el camino. Bueno, y en Toronto el hecho sefaradí no es tan evidente. No tiene tanta entidad.
No tiene una entidad separada. Uh-huh. Está integrado en la comunidad ashkenazí y no existe verdaderamente una comunidad institucional sefardí. Uh-huh. Hay muchas congregaciones importantes que son sefardíes, pero no tienen un organismo que federa todas las constituyentes de la comunidad. Son como mónadas de Leibniz, son de sinagogas separadas que hacen sus programas culturales y eso, pero que no tienen nada verdaderamente en común. En cambio, en Montreal tienen la Communauté Sepharade Unifiée du Québec, que agrupa a todas las, o casi todas, las instituciones comunitarias sefardíes, y de ellas sale el Festival Sefarad que se da cada dos años.
Bueno, Soli, encantado de haberte tenido aquí hablando sobre este tema que nos apasiona. Esperamos que alguien nos escuche allí en Canadá, si es un sefardí o un ashkenazí, nos da igual, y si es un quebecois o un de la British Columbia, a nosotros nos da igual, mientras podamos hacerle llegar este mensaje desde Radio Sefarad. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este Atlas del Éxodo. Gracias, Soli, otra vez.
Muchas gracias, Jorge. If you want a lover.